Pues resulta llamativo que estemos en esta mañana reunidos para la presentación de la niña de Dani y Marta, de Noemí, justo el domingo después de que estuviéramos aquí también reunidos la semana pasada recordando a Paquita. Es como el ciclo de la vida, unos que se van y otros que llegan. Y en esta mañana me gustaría hablar de un personaje de la Biblia del cual tenemos recogido también su ciclo completo de la vida, es decir, desde su nacimiento, su infancia y juventud, su madurez, hasta su muerte e incluso su descendencia. Y ese personaje es Samuel. Vamos a ir al primer libro de Samuel, empezando por el capítulo 1. Y Samuel resultó ser un hombre providencial en un momento muy importante, muy crítico para la vida del pueblo de Dios. Él es el hombre de transición entre la etapa de los jueces y la etapa de la monarquía. Es un hombre que aparece justo en el momento en el que la decadencia, el desorden y la anarquía habían hecho mella, habían hecho presa en el pueblo de Dios, y él va a ser un instrumento en las manos de Dios para conducir a su pueblo y también para preparar el terreno para la siguiente etapa, que como digo es la de la monarquía que inaugura Saúl y luego también David, y que Samuel va a estar ahí presente en esos nombramientos de esos personajes. Pero antes de nada, me gustaría fijarme en un detalle que aquí concretamente, cuando vemos la genealogía que se hace de su familia, en el capítulo 1 y versículo 1 dice: hubo un varón de Ramataín, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Hay un detalle que aquí no se dice, pero que vamos a ver que se menciona en otro lugar, y es que Samuel, la familia de Samuel, el padre concretamente de Samuel, era levita. Es decir, era descendiente de la tribu de Leví, la tribu que estaba dedicada al servicio del Señor. Hay un texto que, en primer libro de Crónicas, en el capítulo 6 y versículo 34, o mejor dicho, el 33, primer libro de Crónicas 6:33, dice: estos pues con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroán, y va dando la lista de personas en escala ascendente hasta llegar precisamente a Leví, en el versículo 43, hijo de Leví. Así que directamente Samuel descendía del linaje de los levitas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para algo que luego vamos a considerar a continuación. Los que hemos leído este libro, estos libros de Samuel, sabemos de las dificultades, o mejor dicho, de la imposibilidad natural que su madre tenía para tener hijos. Ana, la madre de Samuel, se dice que era estéril, no podía tener hijos. Y en ese sentido, Samuel pertenecería a ese grupo de hombres en la Biblia que nacieron también bajo circunstancias muy parecidas. Es el caso de Isaac, su madre, Sara, no podía tener hijos. Es el caso de Jacob, su madre, Rebeca, no podía tener hijos. Es el caso de José, su madre, Raquel, frente a las otras mujeres de su marido, tampoco podía tener hijos. Incluso es el caso de Sansón, que dice que su madre era estéril. Hay todo un grupo de personajes ahí que nacen en medio de una imposibilidad humana. Y Samuel precisamente va a nacer también en medio de todo eso. De hecho, vemos aquí descrita la aflicción de su madre por esta causa, por este motivo, y también el clamor, la súplica, el lloro que presentó ante el Señor por causa de ello. Ahí en el versículo 11 del capítulo 1 hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí tenemos entonces, ella dice, te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Así que hay un sufrimiento aquí que Ana está pasando. Y esto nos enseña una lección muy, muy pertinente, que quizás aquellos que hemos tenido hijos de una manera fácil y natural, sin que hubiera ningún problema ni hubiera ninguna dificultad, quizás no lo sabemos captar totalmente. Pero aquellas personas que han tenido estos problemas y estas dificultades sí que pueden captarlo perfectamente. Y es la gracia de Dios, es necesaria para que una nueva criatura venga al mundo. Sea que lo tengamos fácil, o sea que lo tengamos más difícil, o que lo tengamos imposible, en cualquiera de los casos, la gracia de Dios es necesaria para que una criatura venga al mundo. Lo único que pasa, como digo, que cuando las cosas son fáciles, las atribuimos a nuestra propia capacidad reproductora o a lo que sea, y nos olvidamos en ese sentido o no tenemos tanto en cuenta la necesidad de que Dios intervenga. Pero cuando vienen los problemas, y ya no solamente me estoy refiriendo en este aspecto de la maternidad, sino en otros aspectos de la vida, entonces es cuando miramos hacia el cielo, miramos hacia arriba, porque nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos suplir, no tenemos recursos para realizar aquellos deseos que nosotros tenemos. Aquí en esta oración, aparte de expresarle, de derramar su corazón delante de Dios, Ana también va a hacer un voto, va a hacer una promesa que consiste en que el hijo varón que nazca, que Dios le dé, ella lo va a dedicar al Señor. Y de hecho, efectivamente, eso es lo que ella hizo una vez que Samuel nació y que ella lo estuvo amamantando hasta que terminó toda esa etapa y entonces cumplió su promesa. Aquí en el versículo 28 de este mismo capítulo 1, yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor, y adoró allí al Señor. Así que aquí es como si Ana estuviera cediéndole los derechos a Dios, los derechos que ella tiene sobre su hijo como madre, entonces se los entrega a Dios. Pero yo creo que más bien lo que ella está haciendo es reconociendo el derecho que Dios tiene sobre su hijo, y entonces ella está respondiendo en esa dedicación, en esa entrega a ese derecho de señorío y de soberanía que Dios tiene sobre ese hijo que él le ha dado. Es muy, muy importante esta distinción. No vayamos a pensar que cuando nosotros le entregamos algo al Señor, sea un hijo o sea lo que sea, le estamos haciendo un favor. Estamos haciendo algo que surge de nuestra generosidad y que entonces le estamos dando nosotros a él algo que nosotros tenemos y que él no tiene, y entonces nosotros se lo damos a él. Pero más bien es lo contrario. La verdad es que él nos ha dado algo a nosotros, y cuando nosotros se lo entregamos, simplemente estamos reconociendo que él es dueño, que él es el verdadero dueño, entonces, de aquello que tenemos, sea nuestro hijo, sean nuestras posesiones, sea nuestra vida o sea lo que sea. De hecho, los levitas, precisamente, eran la tribu que Dios había apartado para sí mismo, para su servicio. Si miramos en el libro de Números, en el capítulo 3 y versículo 12, hay unas palabras que Dios está diciendo aquí acerca de esta tribu que es distinta a las otras tribus del pueblo de Israel. Números 3, 12 dice: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Así que los levitas pertenecen automáticamente a Dios. No es que Dios esté pidiendo aquí permiso o derecho para que se le conceda tener a esta tribu. Desde el momento que él rescató a todos los primogénitos de Israel en Egipto de la muerte, mientras que los primogénitos de los egipcios morían aquella noche, entonces los levitas se convierten en los sustitutos de esos primogénitos que le deben la vida a Dios. Y por lo tanto, esos levitas son posesión automática por derecho que Dios tiene. Como Samuel es un levita, automáticamente Dios tiene derechos absolutos sobre él. De modo que lo que Ana está haciendo aquí no es cediéndole sus derechos como madre para que Dios disponga de su hijo, sino que lo que está haciendo es reconociendo ese señorío y esa pertenencia entonces de su hijo a Dios. Yo creo que en la época que estamos viviendo, en la que se subraya tanto nuestros derechos, los derechos humanos, los derechos que tenemos para esto, para lo otro y demás, es importante que tengamos esto en cuenta. Los derechos de Dios sobre nosotros. No vaya a ser que estemos, por así decirlo, embriagados, emborrachados de derechos propios y personales y pensemos entonces que Dios es deudor a nosotros o que le estamos haciendo favores a él. Dios tiene derechos absolutos sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre todas nuestras pertenencias. Y esto es lo que Ana, entonces aquí, ella estaba haciendo. Aquí comienza entonces la etapa, la primera etapa de Samuel, es la etapa de niñez. Y también la etapa de juventud. Me interesa un detalle aquí muy importante cuando su madre lo lleva a Silo, que es donde está el tabernáculo de Dios, y es donde están los sacerdotes, y es donde habrá otros levitas también que están realizando este servicio a Dios. Me interesa llamar la atención acerca de el ambiente moral y espiritual que hay en el tabernáculo. Todo indicaría que aquello sería un lugar de santidad, un lugar de elevación moral, de inspiración, donde hombres consagrados, hombres ejemplares y santos estarían allí ministrando. Sin embargo, cuando el autor de este libro describe el ambiente que allí se respiraba, es totalmente lo contrario. No hay mucho que hable de santidad ni de buen testimonio, sino más bien todo lo contrario. Aquí en el capítulo 2 y versículo 12, los hijos de Elí, y Elí era el sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Este es el ambiente que había en el tabernáculo, y allí, a este lugar, es donde la madre de Samuel lo consagró, lo dedicó a Dios, lo entregó para el servicio de Dios. Ahora, no es el mejor ambiente para el crecimiento y el desarrollo de un niño. Son años estos de la niñez, de la infancia, críticos, como sabemos, en la vida de cualquier persona, porque ahí se están sembrando las semillas, ahí se están poniendo los fundamentos de lo que luego la vida posterior va a ser. Así que todo indicaría aquí que Samuel está en la peor escuela posible, porque él es un levita y ellos son sacerdotes, y jerárquicamente los sacerdotes son más importantes que los levitas. Por lo tanto, el ejemplo que este muchacho, que este niño, está recibiendo de aquellos que deberían ser su ejemplo es totalmente negativo, totalmente nefasto. Además, aquí tenemos a un niño que está viendo lo que otros mayores que él están haciendo. Todos sabemos lo que ocurre con los niños, ¿verdad? Que se fijan en lo que los mayores hacen o dejan de hacer y toman buena nota de ello. Y esto es precisamente lo que podía muy fácilmente, naturalmente, haber ocurrido aquí. Es decir, que Samuel, que el niño Samuel, el joven Samuel, se convirtiera en un corrupto, en un depravado, en un sirviente en el tabernáculo corrompido, lo mismo que ya estaban estos. No tenían conocimiento de parte de Dios estos sacerdotes. Este es el ambiente en el que Samuel se va a crecer y va a desarrollarse. Pero sorprendentemente, frente a lo que se podría esperar que hubiera sucedido, no va a suceder eso. Aquí tenemos en el versículo 18 del capítulo 2, el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Y aquí tenemos cómo Dios está preservando a este niño, a este muchacho, de caer, de ser atrapado por toda esta corriente poderosa de maldad que hay a su alrededor. Aquí está la gracia de Dios en actuación sobre este niño, sobre este muchacho, para guardarlo y para mantenerlo. Pero puedo pensar, puedo imaginar también las luchas que este muchacho tuvo que enfrentar. Porque ya de por sí, la etapa de la adolescencia y de la juventud es una etapa muy difícil y muy complicada. Hay elecciones, hay decisiones que hay que tomar. Uno se fija mucho en lo que hacen otros, especialmente aquellos que son un poquito más avanzados en edad. Es el momento, es la edad en la que el mal viene con toda su seducción, con todos sus placeres, para presentarse delante de uno. Y es el momento también en el que muchos le abren la puerta de su corazón y se entregan a ello. Así que es fácil imaginar que estos años formativos de Samuel tuvieron que ser años muy difíciles y muy complicados para él, que tuvo que enfrentar batallas en su interior, porque ya de por sí el corazón del muchacho empieza a notar las presiones, las pasiones, las tentaciones, sin necesidad de malos ejemplos. Cuanto más, entonces, Si encima hay malos ejemplos a tu alrededor, todo eso se transforma en una bomba que en un momento u otro termina por estallar. Luego también hay otra cosa que la Biblia no dice aquí, pero que es fácil también que podamos imaginárnosla. Había un contraste, una marcada diferencia entre este muchacho, Samuel, y los hijos de Eli. Una diferencia de carácter, una diferencia moral, una diferencia de disposición. Ahora, cuando hay estos contrastes y estas diferencias tan marcadas, es muy fácil que los de una parte desprecien o se burlen de aquel que no sigue tras sus perversos caminos, tras sus pasos. Y es fácil imaginarse que la relación de Samuel con estos jóvenes no podía nunca ser una relación fluida ni de entendimiento. Aquí eran dos mundos totalmente contrarios, dos corazones, dos mentes totalmente contrarias. Y no es fácil estar luchando y soportando todas estas tensiones y todas estas presiones. Pero aquí tenemos a este muchacho que va creciendo, y va creciendo no solamente en estatura, sino que va creciendo también en conocimiento espiritual. Y va andando más y más en los caminos del Señor. Como dice ahí en el versículo 21, y visitó el Señor a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Y esta expresión aquí, crecer delante del Señor, ya no se refiere solamente a la estatura, que es algo evidente, que es lo que se espera, sino crecer delante del Señor indica algo más. Aquí hay un desarrollo, un conocimiento espiritual. Y otra vez en el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Así que aquí vemos cómo él está viviendo de una manera que agrada completamente a Dios. Hasta el punto de que él va a ser el destinatario de la palabra de Dios. Cuando Dios tiene una palabra que decir acerca de esa familia de sacerdotes, esa palabra va a ir dirigida a Samuel, que en un momento determinado va a experimentar ese primer llamamiento de Dios en su vida. En el capítulo 3 y versículo 10. Y vino el Señor y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Samuel se convierte en depositario, en receptor de ese llamamiento de Dios, de esa palabra de Dios que viene a su vida. Vemos aquí todo este desarrollo que ha habido en él. Desde que su madre lo ha dejado allí, en el tabernáculo, una vez que lo ha amamantado, y han ido pasando los años hasta llegar a este momento tan importante en su vida. Y Dios, que ve los corazones y hace la diferencia entre unos y otros, y no se deja llevar por la apariencia ni por los títulos que uno tenga, si es sacerdote o si es levita, si es esto o lo otro, sino que ve lo que hay en el interior de las personas y hace la diferencia entre ellas, dice en el versículo 19 de este capítulo 3, y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios estaba respaldando a Samuel. Dios estaba con él y estaba señalándolo entonces, a diferencia de los otros. Y así es como llegamos a la etapa de madurez de Samuel, a la etapa de adulto, la segunda etapa de su vida. Y cuando Samuel ya es adulto, la situación del pueblo de Dios es una situación de derrota y de humillación ante los filisteos. El arca ha sido tomada, el pueblo de Israel ha quedado cautivo de ellos y están bajo su yugo y bajo su dominio. Es un momento difícil para la nación. Hay toda una especie de sombra, de nube oscura que se está cerniendo sobre esta nación. El futuro está lleno de incertidumbre. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará con nosotros? Está todo nuestro destino señalado por estos incircuncisos, por estos enemigos del pueblo de Dios, que son los filisteos. Tendremos que estar siempre sometidos irremisiblemente a ellos. Esta era la situación en la que Samuel se presenta como hombre ya adulto, como hombre ya maduro y como el hombre providencial que Dios va a utilizar, el instrumento que va a usar para liberar a su pueblo, para salvar a su pueblo de todas estas circunstancias. Y ahí tenemos en el capítulo 7, versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. 20 años de aflicción, 20 años sombríos, 20 largos años de un túnel en el cual no se ve la luz al final del mismo. Pero aquí es donde surge ese Samuel que fue niño y que fue joven y que Dios lo ha estado preservando durante todo este tiempo para usarlo en este momento crítico. Y Samuel trae allí una palabra para el pueblo. Es una palabra de exhortación, es una palabra de clarificación, de arrepentimiento y de conversión, en la cual se están dando las razones por las que se ha llegado a esta situación tan deprimente y también cuál es la solución. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y solo al servir, y os librará de la mano de los filisteos. Aquí están las causas del problema. Aquí está también la solución al problema. Y la solución no consiste tanto en echar mano de las armas militares o de los recursos humanos, sino de disponer, de ordenar el corazón delante de Dios. Y de esa manera Dios estará de parte de ellos. Aquí está Samuel como un toque de corneta, un toque claro de trompeta, señalando al pueblo el camino y la dirección que debe tomar. Aquí está Samuel ejerciendo esa función de guía, de gobernante que el pueblo necesita. Y no solamente de guía y de gobernante, sino también de sacerdote. Porque Samuel aquí va a orar, va a interceder por ellos. Versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Y otra vez, versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor y clamó al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Aquí tenemos a Samuel ejerciendo labores sacerdotales, no como aquellos otros que él conoció en su juventud, que eran ministros profesionales, nada más. Era la profesión que ejercían. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero Samuel no es un ministro profesional. Samuel es un siervo de corazón de Dios. Y su oración y su intercesión está llegando al cielo. Y Dios está atendiendo y respondiendo a esa oración. Aquel día Dios dio una gran victoria. Frente a todo lo que se podía esperar, humanamente hablando, que era que los filisteos ganarían, sin embargo, Dios intervino en favor de su pueblo y el resultado se dio totalmente la vuelta. Y ahí tenemos esa escena, en el versículo 12, en la que Samuel toma una piedra, la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Siempre me ha llamado esta frase, hasta aquí nos ayudó el Señor. Porque se puede entender, vamos, el entendimiento lógico de esta expresión sería, hasta aquí, hasta este momento, nos ha ayudado el Señor. Desde antes hasta este momento. Pero esto es como dejar una puerta abierta diciendo, ¿y a partir de ahora? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Bien, pero ¿y mañana? ¿Y pasado? ¿Y el otro? Pero yo creo que esto de hasta aquí nos ayudó el Señor se podía entender o se podía traducir como incluso aquí nos ayudó el Señor. Es decir, incluso en esta situación tan imposible humanamente hablando, nos ha ayudado el Señor. Por lo tanto, si incluso aquí nos ha ayudado, quiere decir que las contingencias, las eventualidades que puedan venir en el futuro, Él también se hará cargo de ellas. Incluso aquí, en estas circunstancias, nos ha ayudado el Señor. Samuel, el hombre providencial, en el momento preciso, en el momento crítico, en el que era necesario para el pueblo de Dios. Y Samuel también va a ser instrumental cuando la elección del primer rey de Israel, Saúl, es Samuel el que lo unge, es Samuel el que lo presenta al pueblo, y cuando éste se convierte en un fracaso y en un problema, es Samuel también al que Dios llama para enviarlo a Belén y para tomar de los hijos de Isaí al menor de ellos, al joven David, para que él sea el rey sobre Israel. Hay aquí en este Samuel maduro ya, él llena una etapa, él llena toda una generación. Como dice el versículo 15 de este capítulo 7, juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Él lo gobernó. Él fue el hombre que estuvo al frente, que dirigió al pueblo durante su vida. Y en el discurso de despedida que él da cuando Saúl se hace cargo del mando, hay algo que me llama la atención aquí en el capítulo 12 y versículo 4. Cuando él se presenta ante el pueblo y entonces les dice, si alguno me puede acusar de algo, si alguno me puede acusar de que me he aprovechado del cargo, de que me he beneficiado de mi puesto para perjudicar a otros, decídmelo. Y la respuesta del pueblo es, entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. No ha habido cohecho, no has practicado el soborno, no te has dejado corromper mediante dádivas o mediante dinero o ninguna cosa de estas. El pueblo está aquí dando testimonio de la integridad moral de este hombre. Un gobernante que fácilmente podía haber echado mano de recursos que no eran suyos para aprovecharse de ellos, para beneficiarse. ¿Qué lección de dirigente y de gobernante tenemos en Samuel? Pero en la vida de Samuel hay un punto oscuro, un punto negro, no debido a sí mismo, sino debido a sus hijos. En el capítulo 8, versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué diferencia entre Samuel y sus hijos? Lo mismo que él había observado cuando era niño y joven en aquellos sacerdotes que eran un mal testimonio, ahora, cuando él es viejo, resulta que se encuentra con que en su casa, lo mismo que había visto en casa ajena, él lo tiene en casa propia. ¡Qué dolor para un padre! Y para un padre de la categoría de Samuel. El comprobar, el ver que sus hijos no andan en sus caminos o en los caminos de Dios, sino que se han dejado llevar, se han dejado arrastrar por todo eso, el provecho, el beneficio propio, por causa del cargo. ¡Qué calamidad tan grande! ¡Qué tristeza para el corazón de un padre comprobar todo esto! Estos hijos son un tropiezo para el pueblo. Es por esta razón por la que los ancianos del pueblo vienen a decirle a Samuel: tus hijos no son como tú, ponnos un rey como las demás naciones. Es por causa del mal ejemplo de estos jóvenes, de estos hombres, hijos de Samuel, que viene todo esto. Y pareciera que aquí tenemos como el crepúsculo en la vida de Samuel. Es un punto de amargura aquí, de dolor, y que él se va de este mundo con todo este sentimiento y con todo este pesar. Sin embargo, aunque él no lo vio, porque él va a morir antes, pero los hijos, concretamente uno de los hijos de este hijo mayor, va a ser un hombre que va a ministrar en el tabernáculo. Va a ser uno de los levitas destacados y principales en el ministerio de adoración que David inaugura en el tabernáculo. Ese hombre se llamaba Emán, el nieto de Samuel. Vamos a mirar en primer libro de Crónicas, en el capítulo 6, versículo 31, primer libro de Crónicas 6, 31. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa del Señor después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén después que estuvieron en su ministerio según sus costumbres. Estos, pues, con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, y que va dando toda la genealogía hasta llegar a Leví. Pero aquí está este hombre, que es el nieto de Samuel. Samuel ya ha muerto. Samuel ya no está aquí, pero un hijo de su hijo está aquí presente. En este momento en el que David está organizando e inaugurando el servicio de adoración en el tabernáculo. Y él es uno de los tres principales que están al frente de todo esto. Este Emán. De hecho, hay varias referencias a él en estos libros de crónicas, a este hombre, al nieto de Samuel. En el capítulo 25 y versículo 1, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y empiezan a citarse aquí los nombres de todos estos, los hijos de Emán, o sea, los bisnietos de Samuel. Está el nieto, Emán, y los hijos del nieto, los bisnietos, que forman parte de todo este conjunto de personas que están sirviendo a Dios en el tabernáculo de reunión. Pero hay un detalle más que se dice acerca de Emán, del nieto de Samuel, en el versículo 4. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahaciot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios. Emán, nieto de Samuel, vidente del rey en las cosas de Dios. Vidente es una palabra parecida o similar a profeta. Aquí tenemos a un hombre, al nieto de Samuel, que no solamente tiene el don de la música para ejercerlo en la presencia de Dios y para dirigir a otros en la alabanza y en la adoración, sino que además tiene la percepción espiritual, la profundidad espiritual necesaria para ser vidente o profeta o entendido en las cosas de Dios. Y para estar ahí, al lado de David, aconsejándolo y ayudándolo en toda esa guía espiritual que el rey necesitaba. Es interesante que esta palabra vidente es la misma que se emplea para describir a su abuelo, a Samuel. 29:29. Los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente. Samuel era vidente, era un hombre que conocía al Señor. Y su nieto, Emán, también fue un hombre que conoció al Señor. Es importante destacar lo que dije antes. Samuel no conoció a su nieto, ni supo nunca lo que su nieto llegaría a ser, porque Samuel murió antes de todo esto. Esto es importante que lo tengamos en cuenta nosotros, aquellos que somos padres. Como padres nos corresponde hacer nuestro trabajo, nuestra tarea. tenemos que dejar, obviamente, el resultado en las manos de Dios. Porque no podemos controlar a nuestros hijos. Podemos, hasta cierto punto, durante la primera etapa de su vida, en los primeros años. Pero luego llega un momento en que tenemos que dejarlos en las manos de Dios, porque ellos son responsables de sus propios actos y decisiones. Y en ese sentido hemos de saber que cada cual es responsable de lo que hace. Pero también los padres tenemos que ser conscientes de una cosa, viendo el caso de Samuel con su hijo y con su nieto, de que Dios sacará de nuestra posteridad quienes le honren y le sirvan y le glorifican, aunque nosotros no lo veamos. Dios sacará de nuestra posteridad a aquellos que van a honrarle y van a servirle. Samuel lo tuvo todo en contra, pero por la gracia de Dios superó todos los obstáculos y llegó a ser un hombre de Dios, que era lo que su madre quería que fuese. Los hijos de Samuel lo tuvieron todo a favor, porque tenían a un padre que era ejemplar. Pero por su propia culpa, por la culpa de ellos mismos, se echaron a perder. El nieto de Samuel podía haber escogido entre los caminos de su padre y los caminos de su abuelo. Y se decidió por los caminos de su abuelo. Que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude a aquellos que somos padres y abuelos, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tú pones a cada uno, Señor, en su lugar, en el sitio, Señor, que le corresponde. Pero vemos también tu gracia y tu misericordia y cómo tú suscitas y cómo tú levantas hombres y mujeres que son tan necesarios, Señor, para efectuar tus planes en este mundo, en esta tierra. Y te damos gracias porque tú también has instituido la familia como medio de procreación y como medio de traer nuevas criaturas a este mundo. Y lo que oramos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra posteridad, es para que tú te sirvas de ellos para tu gloria y para tu honra. Cuando te entregamos a alguien, no te estamos dando algo a ti, sino simplemente estamos reconociendo lo que tú nos has dado a nosotros primero y que es tuyo. Gloria a tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.